Hola a todos, bienvenidos al nuevo podcast de portalesenbolsa.com. En estos podcasts que tratamos la parte más psicológica de la inversión, hoy vamos a hablar de ratios de valoración y lo vamos a hacer con varios ejemplos. Hacemos este podcast porque uno de nuestros clientes de la revista de inversión en valor que publicamos cada mes nos escribió y nos preguntó si en alguno de los podcasts podíamos hablar sobre el PER. Y así lo vamos a hacer, vamos a hablar básicamente sobre el PER y lo vamos a hacer en varios ejemplos. Y ya les comunicamos que la inversión a largo plazo, la inversión con la perspectiva empresarial, no va únicamente de ratios. Está bien conocerlos, pero no va de ratios. No podemos nunca elegir una compañía por los ratios de valoración. Ahora lo explicaremos con el podcast, pero antes también decirles que creemos que este podcast es útil, que lo enlacen también con un podcast que publicamos en marzo de 2021 que se titulaba Olvídate los gráficos. En el blog de portalesenbolsa.com pondremos también este podcast en la parte inferior para que lo puedan enlazar de forma rápida. De todas formas, si están utilizando una de las plataformas de podcast, sea Spotify, Apple Podcast o iVoox, lo pueden buscar. Y empezamos con el podcast porque en marzo de 2021 ya explicábamos que los gráficos tampoco nos van a dar la solución para invertir a largo plazo, porque si no conocemos la compañía en la que estamos invirtiendo, si estamos invirtiendo a largo plazo y con perspectiva empresarial, el gráfico no nos va a dar toda esta información y no nos va a importar en principio la tendencia de corto plazo. Y poníamos un ejemplo sobre una compañía que habíamos invertido el verano pasado, que era Gaslock, en ese podcast. Y hoy vamos a hablar de cuatro compañías que no hemos publicado en las revistas de portalesenbolsa.com, pero que todo el mundo conoce. Hemos elegido compañías que todo el mundo conoce para que vean lo que ha pasado con el PER y lo que ha pasado con la evolución de la capitalización bursátil de la compañía y el crecimiento de la misma desde una perspectiva histórica. Vamos a ver bastantes años para que vean el potencial que tiene una buena inversión cuando elegimos una buena compañía, independientemente del PER. Para aquellos que no saben lo que es el PER, es el Price to Earnings Ratio, que es el ratio que resultante de dividir el precio de la acción por los beneficios por acción, o lo que es lo mismo, la capitalización bursátil dividida por los beneficios de la compañía. Por ejemplo, si una compañía capitaliza por 100 millones y obtiene 10 millones al año de beneficios, serían 100 millones de capitalización bursátil divididos por esos 10 millones de beneficios, nos darían ese ratio de 10 veces. Significa que si tuviéramos la totalidad de la compañía, recuperaríamos esos 10 millones en beneficios en 10 años, ¿no? 10 años obteniendo 10 millones, tendríamos pues esos 100 millones. Es un ratio interesante, muy interesante, pero que a nivel de filtros, cuando hacemos un screener y cuando utilizamos algún buscador de acciones, utilizar únicamente el PER, pues a lo mejor nos vamos a dejar muchísimas cosas, ¿no? O elegir una compañía simplemente porque tiene un PER bajo o porque no genera beneficios o porque tiene un PER muy alto, la descarto. Nos va a generar problemas, ¿no? Vamos a verlo con ejemplos porque las cosas se ven mucho mejor con ejemplos, ¿no? Aparte, creemos que son muy útiles estos podcasts porque aparte de los maravillosos libros que hay escritos por los grandes gurús del mercado, ¿no? Como son Peter Lynch, Graham, Fisher, todos los grandes clásicos de inversión, pero claro, siempre nos explican historias que han pasado hace muchos años. Y está bien comentar lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Y porque nos es más cercano y podemos ver pues, más de cerca nuestros errores, ¿no? Empezamos con Amazon. Amazon empezó a cotizar en bolsa en el año 97 con un precio por acción equivalente, porque han habido splits, de $2.40. El primer mes que empezó a cotizar ya cayó a los $1.50 y luego se impulsó hasta los hasta los $100, hasta el año 2000. Estalló la burbuja.com, $100, y cayó hasta los $5. Bien, ahora Amazon cotiza por $3,298.99 ahora mismo que estamos haciendo el podcast a cierre de ayer. Por lo tanto, unos $3,300. Si un inversor de la época de los 2000, en plena burbuja.com, creía en Amazon cuando salió a bolsa, durante toda la subida del 90 y, de finales del 97 hasta noviembre del 99, y seguía creyendo en la compañía cuando llegó a 100, pero cuando cayó hasta 30, dijo, no, es que me gusta esta compañía y ahora en cambio de 100 cotiza 30, pues compró más. Y cuando cotizaba a 8, compró más. Claro, imagínense la rentabilidad, ¿no? Pongamos que consiguió un precio medio de $30. Claro, la rentabilidad comprando más o menos a $30, más o menos, ¿eh?, es actualmente, sin dividendos ni nada, de el 10.400%. 10.000. O sea, el 1.000% sería multiplicar por 10 la inversión, el 10.000 sería multiplicar por 100 la inversión. Y lo único que tuvo que hacer ese inversor fue comprar al principio, cuando creía en esa compañía, y no tocarlo más. Y fluctuaciones de mercado, las que quiera. Pero si él dijo, no, yo confío en esta compañía, es una compañía buenísima y no voy a vender, me voy a mantener firme. Cada año están creciendo la facturación de esta compañía y aunque hayan años que no ganen dinero, yo creo que esta compañía a largo plazo va a ganar mucho dinero. Creo en esta compañía, creo en Amazon y me quedo ahí firme. Pues hubiera multiplicado su inversión por 100 veces, ¿vale? 104 veces. Y vamos a ver el PER y los ratios de valoración. Pues bien, en el año 2008, por ejemplo, cotizaba... En el año 2007 cotizaba, por ejemplo, a un PER de 82 veces. En el año 2011, Amazon cotizaba un PER de 90 veces. Pero es que en el año 2013 o en el año 2015 tuvo pérdidas y cotizaba un precio... cotizaba un precio, bueno, el PER era cero porque cuando los beneficios son negativos consideramos ya que la división no es correcta. Por lo tanto, PER cero, ¿vale? No había... No, el ratio de valoración no era válido. Y en el año 2012 y 2013, cuando estaban pérdidas, o sea, no generaban beneficios, Amazon cotizaba $266. Recuerden que ahora cotiza por $3,300, con lo cual hubieras multiplicado por 1.000 la inversión invirtiendo en una compañía que no ganaba dinero. ¿Dónde estaba el truco de Amazon? Bueno, pues que Amazon, si mirabas la evolución de la facturación de la compañía, pues en el año 2006 facturaban unos 8.000 millones y ahora estamos hablando de que facturan más de 400.000 millones en facturación. Con lo cual, la evolución es gigantesca y era una cuestión de confiar en la compañía, ¿no? Y si tú veías que estaba creciendo la facturación y que sí que los márgenes se han reducido, pero la idea de negocio era muy buena y el fundador y CEO de la compañía tenía las cosas muy claras, está haciendo bien las cosas, era una cuestión de confianza en la compañía. No era ni una cuestión de precio, ni una cuestión de ratio de valoración. Era una cuestión de confiar en esa compañía, conocerla, descubrirla. Y si tú creías en esa compañía, lo único que tenías que hacer, una vez te habías posicionado, era mantenerte firme y tener paciencia. Y eso en el caso de Amazon. Vamos a ver Apple, porque Apple también tiene su gracia. Apple cotiza en bolsa desde los años 80, pero no vamos a ver la evolución desde los años 80, pero sí desde la burbuja.com, porque ahora hay mucho gurú, bueno, o pseudogurú, que aparte de no publicar lo que han hecho o las rentabilidades que han obtenido, están pues repitiendo una y otra vez, poniendo miedo a la gente de que estamos en la burbuja.com, que es la burbuja.com, la segunda burbuja.com, y realmente nadie lo sabe, nadie sabe cuándo llegará esa burbuja. Es cierto que tenemos una tendencia súper alcista y que han subido muchísimo los precios de muchas compañías, en especial en compañías de lado de crecimiento, pero fíjense en compañías como Apple. Apple en el año 97 cotizaba a un precio equivalente, porque no ha habido splits, de 12 céntimos, subió hasta los uno con $25, con lo cual subió un 1000%, y luego se desplomó hasta los 26 céntimos, más o menos. En el año 2001 hasta 2003 estuvo en rango de precios entre los $0.5 y los $0.25. Si un inversor dijo, cuando en el año 2003, dijo, no, es que yo creo en Apple y me quiero posicionar en esta compañía. Bueno, pues hubiera obtenido en el año 2003, que estuvo muchos meses alrededor de los 26 céntimos, hasta la actualidad, 20 años más tarde, pues hubiera obtenido la rentabilidad del 57.000%, ¿vale? No es multiplicar por 7, sino es multiplicar por 57. No, perdón. No es multiplicar, es multiplicar por 570 la inversión. Es que es una locura, ¿no? Dicen, pero ¿cómo puede ser 57.000% de rentabilidad? Sí, 57.000%. Y si ajustamos a dividendos, que no hemos ajustado a dividendos, todavía es mayor la rentabilidad. Con lo cual, si ajustamos a dividendos, estamos hablando de rentabilidades del casi 68.000%, ¿vale? 1.000% sería multiplicar por 10, 10.000% sería multiplicar por 100, 68.000% sería multiplicar por 680 veces la inversión, ¿vale? En 2003. Sí que en 2003 no habían salido los iPhones, pero sí que Apple ya se marcaba como tenía un punto distintivo respecto a los otros PCs, siempre lo ha tenido. Y en las caídas de 2008, ¿vale? Para que se hagan la idea sobre Apple, las caídas en enero de 2008 cotizaba por $6 y en febrero de 2009 cayó hasta los 2,50 dólares. Bueno, pues si comprabas durante la caída entre 2007 y 2008 y la caída de 2009 hasta la subida de finales de 2009-2010, conseguías un precio promedio, pongamos, de $4, ¿vale? Porque tú no sabes cuánto cae la acción, si va a caer más, ¿no? Por lo tanto, pues te has posicionado. Dices, no, ya creo en Apple, ya tengo mi iPhone en 2009 y me voy posicionando pues desde 2,70, y aunque vaya subiendo la acción, me voy a posicionar porque tengo este iPhone en mis manos y es una maravilla, tiene unas ventajas competitivas increíbles, y esto va a ser la revolución. Imagínense que ustedes, ¿no?, como consumidores, tienen el iPhone en la mano, 2009-2010, y lo tienen clarísimo, ¿no? Ven la compañía, ven que tenemos unos márgenes, dicen, no, yo creo en Apple y me posiciono. Si consiguen un precio medio de 4 o 5, pongamos $4 por acción, su rentabilidad ajustada a dividendos actualmente sería del 3.600%, que no está nada mal. Estamos hablando de multiplicar por 36 nuestra inversión, que bueno, es que es, bueno, no sé, es una maravilla, ¿no? Y aquí hay ratios de valoración. Bueno, vamos a verlos, pero ya verán que Apple en 2007 estaba con un PER de 37, luego estuvo un PER de 11, luego un PER de 17 y mantuvo un PER bajo porque Apple sí que tenía muy buenos márgenes, ¿no? Pero compañías con PER bajo en 2008 y 2010 y 2011 y 2012, habían las que quieras, habían muchísimas. ¿Por qué Apple? Bueno, pues porque tenía unas ventajas competitivas impresionantes, las sigue teniendo y tenía buenos márgenes, una buena estructura financiera y una creatividad para lanzar nuevos productos que están demostrando pues, mucho liderazgo, ¿no? Por decir algunas cosas de Apple. Pero no es el PER el determinante. Tú pones en el screener compañías con PER de menos de 15 o de menos de 10 y vas a encontrar muchísimas. Y no vas a llegar a Apple por el PER bajo, porque hay muchas que son, como diría Warren Buffett, colillas, que le quedan tres caladas, que van a acabar mal esas compañías, porque ya no tienen recorrido, les queda muy poco recorrido, y van a tener un PER bajo. Y un ejemplo de esto, de viejas glorias, es Ford Motors. Yo no digo que Ford Motors en el futuro lo vaya a hacer muy bien, que podría ser ahora, gracias a los coches eléctricos, quizás van a tomar las riendas y van a hacer el cambio que necesitaban esta compañía desde hacía muchos años. No quiero ser crítico con el sector del automóvil, pero realmente que hayan entrado ciertas compañías como Tesla le va a ir muy bien al sector, porque al final eran compañías que hacían muchos años que ganaban dinero y se habían acomodado y ya entre ellas pues aceptaban pues hacer los mínimos cambios para ir facturando y cada uno tenía pues su cuota de mercado. Han llegado compañías como Apple, hay como Tesla, perdón, y se están poniendo realmente y literalmente las pilas en esas compañías y veremos qué pasa. Pero en todo caso, sin analizar Ford Motors, ¿no? Ford Motors tenía un PER bajo en 2010, tenía un PER de 6,85, en 2011 un PER de 3, en 2012 un PER de 2, en 2014 un PER de 4. Bueno, si tú invertías en Ford Motors en 2014 porque tenía un PER 4, pues sin contar dividendos todavía ahora no hubiera recuperado el dinero. Y han pasado 6 añitos ya, ¿no? Y entre medios pasado, pues caídas de más del 75%, y eso que no había ninguna estallida de la bruja.com. Y si hubieras invertido en el año 99 en Ford Motors, que era una empresa de elevado crecimiento en el año 2000, porque no era una burbuja.com, no era nada tecnológica, Ford Motors, todavía hoy, desde el año 2000, no hubieras recuperado el dinero. Y es Ford Motors, estarías perdiendo un 62%, y ajustado de dividendos, más o menos hubieras hecho las paces, pero sin contar la fiscalidad de los dividendos, ¿no? Porque tú con los dividendos has de pasar por pagar para Estado, pagar impuestos y luego te pones a reinvertir, porque también ahí se explica mucho la reinversión de los dividendos, pero también hay que explicar que primero para reinvertir los dividendos has de pagar impuestos, ¿no? Y luego reinviertes lo que te queda una vez pagados los impuestos, ¿no? Con lo cual, Ford Motors sí, tenía un PER muy bajo, Y no ha sido una garantía de éxito, y eso que es una compañía muy consolidada de toda la vida, que da como tranquilidad, ¿no? Porque es una empresa que llevamos muchos años, ¿no? Pues ha sido un dolor de cabeza para los inversores tener acciones de Ford Motors en la caída financiera de 2007-2009. Ford Motors se desplomó hasta $1 por acción. En ese momento sí que quizás era un buen momento para invertir. Y seguro, vamos a verlo, pero seguro que Ford Motors estaba en pérdidas. Efectivamente, en 2008, está, de 2007, 2008 y 2009, Ford Motors estaba en pérdidas. PER, cero. O sea, no había PER. ¿Y por qué era un momento para invertir? Porque están viviendo lo que se conoce como una situación especial. Están al borde de la quiebra. El gobierno norteamericano de Estados Unidos rescataba a Ford. ¿Por qué? Porque es una empresa prácticamente sistémica. Si Ford se entra en suspensión de pagos, la industria del país se vería muy debilitada, ¿no? Y ese momento era un buen momento para entrar en Ford Motors. Entonces sí que podías obtener una buena rentabilidad. ¿Y estamos hablando del PER? No. ¿Estamos hablando de ventajas competitivas o demás? No. Estamos hablando de una situación muy especial, de un desplome bursátil sin precedentes y que, bueno, se podía aprovechar perfectamente, ¿no? Si comprabas Ford Motors en pleno desplome y comprabas, por ejemplo, en octubre o en noviembre o en diciembre, en enero 2000, pongamos enero 2009, comprabas a 1,24, pues bueno, en enero 2011 te llevabas una rentabilidad del 800%, ¿no? Ahí sí que era una buena inversión, pero en una situación especial, un desplome de una empresa de toda la vida, que después de una mega tendencia alcista durante los años 80 y 90, principalmente en los años 90, sí, 80 y 90, pues había llevaba pues 10 años corrigiendo, ¿no? Y la última corrección fue muy masiva y hay que tener en cuenta que es una compañía con que, bueno, los consumidores utilizan mucho crédito para comprar coches y el entorno era pues muy, muy, muy poco favorable, ¿no? Y última compañía del podcast, sé que este podcast sea un poco más largo de lo habitual, pero también tenemos oyentes, tanto oyentes que son clientes como oyentes que son suscriptores, que nos han escrito y nos han dicho, oye, ¿podrías hacer los podcasts un poco más largos? Pues este es uno de los largos. A los que no nos gustan los podcasts largos, a lo mejor se está haciendo un poco pesado, pedimos disculpas, pero creemos que vale la pena, ¿eh? Una vez hablamos de este tema. Y la última compañía de la que queremos hablar es de Netflix, ¿no? Netflix la ponemos sobre todo para que superen barreras mentales. Muchas veces los inversores en valor, y hablamos en primera persona porque también nos ha pasado, no entramos en una compañía porque vemos un PER de más de 100 y decimos, madre mía, ¿cómo va a invertir una compañía si tardaría 100 años en recuperar la inversión, ¿no? O están pérdidas y decimos, no, pues que si esta empresa no gana dinero, ¿no? Netflix es un ejemplo ideal, ¿no? Porque si miramos los ratios de valoración, pues, y vamos al PER en concreto, pues en 2013 cotizaba por un PER, ¿vale?, de 450 veces, ¿vale? La capitalización bursátil era 400 veces superior a los beneficios de esos meses, ¿no? Una barbaridad, ¿no? Y en el año 2015 volvía el PER a llegar a los 400 veces. Bueno, pues nos vamos a la evolución de los precios de la acción. Claro, en 2014, hemos dicho 2013, finales de 2013 y 2015. Pues en finales de 2014 cotizaba por unos $60 y 50, bueno, corrigió, finales de 2014 estuvo entre los 60 y los $44.50. 46 dólares, pongamos, va. Pues en este rango de precios, entre los 70 y los $45, estaba Netflix. Y ahora cotiza por más de $500. Si tú entre los 60 y los 45 comprabas, pongamos, a $55 más o menos durante esos meses, ahora mismo te hubieras llevado una rentabilidad del 850%. Pero Netflix salió a bolsa en el año 2002. Y como el resto de acciones tecnológicas, pues siguió la tendencia y empezó cotizando con caídas, ¿no? Con caídas que empezó a cotizar más o menos en el año 2002 alrededor del dólar por acción y llegó a caer por debajo de los 50 céntimos, ¿no? Incluso dentro del mismo mes llegó a caer hasta los 36 céntimos, con lo cual con caídas de cerca del 70%, ¿no? Si el inversor que entró en Netflix en el año 2012 dijo, no, yo me quedo mantengo firme y no vendo, aunque no hubiera incrementado posiciones durante esas caídas, simplemente dijo, me quedo quieto, ahora mismo hubiera obtenido una rentabilidad del 44.600%. Es decir, que hubiera multiplicado por 446 veces su inversión. Y si nos vamos a los años 2014, como hemos dicho antes, pues la inversión pues sería este 800%, ¿no? Pero por lo tanto, vemos varias cosas, ¿no? Uno, el factor tiempo y el factor de cuando ves una empresa que realmente está haciendo bien las cosas, que todavía es pequeña, pero que tiene mucha proyección de cara a futuro, que tiene mucho potencial de crecimiento y crees en esa compañía, esa es tu mejor baza, es confiar en esa compañía, dejar el dinero ahí invertido y no moverse, ¿no? Mantenerse firme y dejarlo a largo plazo, ¿no? Muchos estarán pensando, bueno, es que 20 años son muchos, bueno, pero coger y obtener un 800% de rentabilidad, que es casi multiplicar por ciento inversión en 6 años, es una maravilla, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, mejor multiplicar por 400, pero eso ya es fantasía, ¿no? Ojalá encuentren todos ustedes empresas maravillosas que a largo plazo les den esas rentabilidades, pero creemos que lo que queríamos comunicar en este podcast es que los PERs no son referencia. Tener que una compañía de cotización por un PER bajo no es garantía de nada. Sí que nos gusta porque muchas veces lo utilizamos, ¿eh? En el caso de Energy Transfer el año pasado nos gustaba mucho ese PER. Todavía ahora cotiza un PER muy razonable. Sí que es útil, sobre todo cuando puedes predecir un poco la facturación. Pero lo más importante de una compañía es que tenga unos buenos productos y servicios, que tenga una dirección competitiva, una estructura financiera sólida y tenga ventajas competitivas, ¿no? Y a partir de ahí la sepa mantener y sepa innovar lo suficiente para que se mantengan esos fosos defensivos que tanto se habla. Y es inversión en empresas, estamos hablando de compañías. Lo más importante es entender la compañía y si creemos en ella, pues invertir en ella, apostar en ella y mantenerse al margen de las fluctuaciones de mercado. Y en todo caso aprovechar las correcciones para incrementar posiciones si creemos en esa compañía y queremos incrementar nuestras posiciones en esa compañía en ese momento, ¿no? Este es el podcast de esta semana. Recuerden que están escuchando oportunidadesenbolsa.com, los podcasts públicos orientados a la psicología de la inversión. Y recuerden que en nuestra página web publicamos cada mes una revista digital de inversión en valor en el que hablamos cada mes de una revista. Llevamos más de 30 revistas publicadas, el 80% de revistas publicadas han generado rentabilidad positiva, de media con más de un 100% de rentabilidad y una rentabilidad media anualizada que supera el 200%. Por lo tanto, de momento, pues nos están siendo bien las cosas, las ideas, las empresas que hemos presentado con esta revista, que presentamos toda la información sobre la compañía y va acompañado de un vídeo de presentación de la compañía. Parece que están funcionando, superando los índices, superando los mejores fondos de inversión de todo el mundo. Esto es todo. Recuerden que pueden ver la primera revista gratis, completamente gratis, y darse de baja durante un mes. Y les invitamos a que nos conozcan. Esto es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.